A partir de este momento, estás en Armonía en Caracol Radio, un programa dedicado al disfrute, a la vida y al bienestar. Para que todo marche sobre ruedas, relájate y ponte en Armonía con Clara Estrada.
Pero muy buenas noches a todos, bienvenidos. Aquí abrimos puertas, ventanas y corazón de este espacio creado por Caracol Radio para inspirar, para recibir mensajes alentadores, para conectar cuerpo, mente y espíritu a través de todas esas herramientas que nuestros invitados nos traen para tener salud mental, para poder vivir en armonía y para poder sacar nuestro mayor potencial. Así que acomódense muy bien, que ya vamos a comenzar.
La frase de la semana, en armonía.
Me caí, y de tanto caer me aprendí, que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar, oh no. Y es así, aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté.
Y nuestra frase de la semana dice así: mira hacia adentro, hacia nuestro interior, hacia tu interior. Cuando lo haces, conectas con el amor puro que viene de la fuente. Mirar hacia adentro es conectar con la gracia del milagro que es la vida. A veces la cabeza nos lleva por caminos que confunden, pero el corazón, esa intuición que para muchos es la voz de Dios o del universo disfrazada, nos hace caminar con la certeza de que todo es para nuestro mayor bien. Todos los días en la mañana y en la noche, conectemos con esa sabiduría para darle dirección a nuestros pasos, estando en silencio. A veces el silencio nos asusta porque estamos hiperconectados, estamos llenos de información que a veces creemos que nos suma, pero no nos suma en nuestro interior. Entonces la invitación hoy es a entrar en ese silencio en la mañana antes de comenzar nuestro día, antes de activarlo, y en la noche antes de ya entregarnos al descanso total para recargar energías y el otro día poder estar con toda la vitalidad para poder hacer todo lo que tenemos que hacer. En ese momento, en la noche, antes, conectar con ese silencio, escuchar esa voz del corazón, saber qué tiene para decirnos, oír esas respuestas que a veces buscamos tanto afuera, en el celular, en el computador, en otras personas, en los periódicos, en las revistas, pero que está aquí en nuestro corazón. Y esa respuesta es siempre el amor y siempre ese camino por donde debemos seguir. Y arrancamos nuestro programa esta noche con una invitada que nos encanta. Ella es doctora en psicología, es conferencista, escritora, experta en inteligencia emocional. Y hoy vamos a hablar de una guía que nos va a permitir conectar con el carisma, con la comunicación, con la asertividad en las relaciones, tanto laborales como personales. Nosotros a veces damos por sentado el intercambio que hacemos con las otras personas de información, pero no somos muy conscientes del contenido entre líneas que lleva esa información, la intención que tiene lo que decimos y la intención con la que los demás la reciben. Y eso cambia todo. Y precisamente hoy, de la mano de una experta, vamos a entender un poco de qué manera establecer un buen networking. ¿Qué significa eso? Una red de trabajo, una red que nos permita a nosotros vivir de una manera distinta. Y por eso está con nosotros aquí Pilar Ibáñez. Pili, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás?
Clarita, muchas gracias y qué felicidad estar acá acompañándolos nuevamente.
Qué rico para... Bueno, esto va a ser un libro, ¿no? Que ya sí. Casi todo sale. Y cuéntanos cómo establecer un buen acercamiento interno de un mensaje que queremos compartir para que salga de la manera en la que nosotros queramos y lo puedan recibir bien.
Sí, entonces este libro nace de una investigación muy viejita que más o menos tiene 40 años, como la época que tengo yo, y se llama Very Happy People, de Martin Seligman, y él decía que la gente más feliz era la que tenía buenas relaciones interpersonales, la que uno podía llamar a un amigo a contarle algo, y esas eran las personas, de hecho, las personas más felices son las que tenían un amigo para llamar, dice el informe. Entonces de ahí sale una investigación súper linda que hicimos para el doctorado, porque después de la pandemia la gente se aisló mucho y empezó entonces todo este ciclo de depresión, de ansiedad, todo es porque nos alejamos de la gente. Y los grupos de apoyo y tener gente con la que uno cuenta es súper importante para el ser humano. Entonces ahí empezamos y analizar todo el tema del networking, el tema de comunicación y carisma. Salieron los tres temas, por eso se llama como Net Connection, tener como una red de conexiones que te sirvan para algo, para crecer, para que te apoyen, para estar conectados de alguna forma. Y claramente, claramente para tener buenas relaciones interpersonales toca saberse comunicar muy bien.
¿Qué es el carisma?
Bueno, entonces el carisma se define como conectar o el arte de conectar desde el propósito. Y cuando una persona que uno ve que es carismática, digamos que una de las cosas que van a ver en el libro es que hay diferentes tipos de carisma. Y hay gente que es muy carismática porque es, por ejemplo, muy divertida. Que uno dice, uy, es que esta persona, yo estoy con esta persona y me sube la vibra. Tiene como esa chispa, o estoy en la mala y me dice algo y me sube la vibra. Entonces estas personas son, digamos, su carisma es por el lado de diversión, humor, buena vibra. Hay otros que son más, que se llaman high conviction, y es gente que se la cree tanto que uno dice, yo le compro lo que sea, porque es que la forma en la que comunica, uno dice, wow, entonces uno termina como siguiendo a esa persona. Entonces se llaman high conviction. Y ahí pues tenemos una cantidad de empresarios, emprendedores, influencers, todo esto. Pero es gente que es la forma en la que comunica la que hace que uno como que se conecte desde ahí. Hay otros, por ejemplo, que son muy lindos, que es el de la empatía. Entonces hay gente que es muy carismática, pero desde la empatía, desde que tienen la capacidad de entender por lo que está pasando la otra persona, y eso ayuda mucho a la gente para que pueda también hacer una comprensión profunda de la situación por la cual está pasando. Entonces son como 9 tipos de carisma diferente, pero para que sepan que pueden haber diferentes tipos de carisma.
Bueno, y cuéntanos otro.
Hay uno que a mí me encanta que se llama determinación, y son personas que uno los puede seguir o que su carisma va porque tienen dos cosas fundamentales, y es la mezcla entre la pasión y la perseverancia. Y es gente que entonces logra cumplir metas y sueños. Y si uno le sigue la huella del éxito, porque ellos lo que hacemos nosotros a través de su carisma es seguir la huella del éxito, es esta persona cómo hizo para llegar allá. Entonces muchas veces cuando nosotros queremos cumplir una meta o un sueño, a veces nos saboteamos mucho porque uno dice, no, es que yo soy mujer, es que estoy en estas condiciones, es que a mí me pasó esto, yo no voy a poder. Para que nuestro cerebro realmente asuma la declaración de yo puedo, porque uno puede decir, no, yo soy lo máximo, estoy empoderada, pero que se la crea, tiene que buscar a alguien similar, en condiciones similares, que sí la logró, porque así el cerebro sí puede entender, ah, no, pero espérame, esta también era mujer, esta también pasó por esta situación y mira lo que hizo, ok, sigamos la huella del éxito de esa persona. Entonces ellos hacen eso que es determinación, suma entre pasión y perseverancia.
¿Todas las personas tenemos carisma?
Sí, lo que pasa es que hay algunos que puede ser, se conectan desde un propósito diferente al que uno esperaría, que es un propósito más lindo, mayor, de generar un buen impacto. Uh-huh. Entonces, claramente Hitler tenía carisma, si no, no hubiera tenido esa cantidad de gente que lo seguía. Lo que pasa es que su carisma tenía un propósito que iba como en contra de lo que hoy entendemos como principios y valores, pero claramente tenía que tenerlo para que la gente lo siguiera. Entonces, ahí el propósito es donde está la diferenciación, es la intención detrás de por qué yo hago lo que hago.
En términos psicológicos, podríamos decir que es una habilidad social.
Es una habilidad social. Y es una habilidad que, como todas las habilidades, se desarrolla. Y que tenemos, todo el mundo tiene el chipcito del carisma, así como la comunicación, la felicidad. Toca desarrollarlo a través de actividades y empezar como...
Bueno, ya vamos a explicar cómo podemos desarrollar el carisma, pero seguramente muchos dirán, bueno, yo quiero seguir conociendo otros tipos de carisma porque quiero saber en cuál estoy yo más o menos vinculado.
Sí, hay uno que a mí me gusta mucho que le sirve mucho a las personas que creen que son introvertidos. Entonces los introvertidos normalmente dicen, si yo soy introvertido, eso es igual a no soy sociable. No, por ahí no va la cosa. Resulta que hay un tipo de persona, y nosotros desde la psicología me gusta más esta definición, que la persona introvertida es, o la extrovertida es, donde te reconectas tu energía, dónde te vuelves y te cargas. Entonces, una persona que es extrovertida, pues se carga donde hay mucha gente. Mi mamá, por ejemplo, es de esas. Ella puede estar con mucha gente y ya se recarga y le sube la vibra. Yo no. Yo soy una persona, por ejemplo, yo me considero introvertida. Yo voy y dicto una conferencia gigante, pero yo después tengo que ir como a mi lugar en el que estoy sola, tranquila, aislada, y yo en la soledad me recargo solita. Entonces, esa definición de introvertidos y extrovertidos me gusta más para que no piensen que si ustedes se consideran una persona introvertida no pueden hacer conexiones o no pueden tener carisma. No, es una persona introvertida, pero que su carisma va a ir más hacia qué sé y cómo me vuelvo autoridad alrededor de un tema que yo sepa. Sea lo que sea, no tiene que ser algo súper intelectual como un doctorado en psicología, pero sí puede ser que ustedes tengan un deporte que les encanta y son muy buenos y saben mucho de ese deporte, entonces la gente los toma de referencia por autoridad porque conocen mucho sobre ese tema, por ejemplo.
¡Ay, qué interesante! Eso de introvertidos y extrovertidos llama mucho la atención porque hay gente que dice, yo soy introvertido, pero cuando estoy en confianza con un grupo soy extrovertido, pero con un gran número de personas o con personas que no conozco tanto soy más introvertido. ¿Eso cómo entenderlo?
Entonces mira qué interesante porque eso nos va a mostrar es la persona, el nivel de seguridad que va asumiendo en cada uno de los entornos. Entonces, en los entornos donde son más chiquitos, claramente cuando él se siente que es extrovertido es porque sabe que está en un entorno seguro, que puede ser él o ella y que puede ser auténtico y no va a pasar nada. Entonces se siente en un lugar seguro. Pero en entornos donde hay mucha más gente, donde no conoce todas las personas que están ahí, su nivel de seguridad interna va a disminuirse un poquito. Entonces lo que hace es crear como una capa protectora por si acaso, si digo esto, pues eso puede tener repercusiones no tan favorables. Entonces es un tema como de supervivencia que aprende la gente de acuerdo a nivel social, a donde se siente más seguro y donde puede ser más auténtico y vulnerable.
Bueno, hablemos ahora de esa vulnerabilidad. Todos la tenemos y la vulnerabilidad socialmente ha sido entendida como un aspecto negativo de nuestra personalidad y no es negativo, ¿no?
Total, total.
¿Cómo entenderlo? ¿Cómo entender la vulnerabilidad desde una mirada distinta a la que siempre la hemos entendido para darle contexto a todo esto de lo que estamos hablando? ¿Cómo poder establecer relaciones humanas, sean laborales o personales, de una manera mucho más empática, de una manera mucho más sólida y mucho más profunda? ¿Cuándo tenemos todavía en el consciente colectivo ideas como la vulnerabilidad es mala, uno tiene que ser fuerte, entonces uno no puede mostrarse vulnerable.
Claro, entonces mira que ahí va a depender del paradigma o creencia que la persona tenga alrededor de la vulnerabilidad. Entonces, si yo siento que es igual a debilidad, ahí es donde la cabeza me está dando como unas acciones a tomar que es de ciérrate y no te muestres débil porque el mundo está lleno de personas que te pueden hacer daño. Pero si nosotros entendemos la vulnerabilidad desde tener relaciones profundas, ahí es completamente diferente. Y yo creo que ustedes se han dado cuenta a partir de todo esto de las redes sociales, que todo el mundo empieza a conectarse con todas estas plataformas digitales, la gente empieza a conectar desde un lugar muy superficial. Dice, no, mejor que no sepa que yo tengo también heridas que no he sanado, que me han sucedido cosas que no han sido tan chéveres, que he sufrido por cosas. Entonces prefieren mostrar el lado súper guau, y eso lo vemos en las redes sociales, todo el mundo está súper feliz, súper exitoso, súper guau. Pero si uno ya quiere establecer una relación profunda con alguien que pase de la parte superficial a profundidad, tengo que abrirme. Y la única forma de abrirse es que la gente lo conozca a uno como es. Y entonces en esa vulnerabilidad uno ya puede decir, sí, mira, yo también tengo heridas por sanar, yo también tengo miedos, yo también tengo paradigmas. Y es muy bonito porque, por ejemplo, las relaciones de pareja, cuando, y eso hay un momento en el libro en el que hablamos de eso, cuando yo al principio solamente estoy tratando de mostrar mi lado súper guau, llega un momento donde eso se va a caer. Y entonces uno conoce a la persona y sabe que también es un ser humano que tiene miedos, tiene heridas, tiene de todo. Y ahí la pregunta del millón es, ¿estoy yo lista para estar con una persona que está sanando y él quiere tener la paciencia de esperarme mientras que yo sano y yo viceversa con la otra persona porque evidentemente yo también voy a tener que sanar cosas? Entonces mira que las relaciones son muy interesantes porque nos ayudan a conocernos a nosotros más. Si uno no tiene relación con nadie, uno no sabe cómo es cuando algo me molesta a la otra persona o cuando el otro dice algo con lo cual yo no estoy de acuerdo. No sé cómo conocerme porque no sé cómo reacciono. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la gente, empezamos a tener una conversación, sea de pareja, sea profesional, sea personal, y queremos profundizar, conocer al otro, ahí es donde nos abrimos. Pero claramente el tema de la vulnerabilidad me gusta mucho porque Brené Brown sí le pone a uno, que ella habla mucho de eso, le pone a uno como límites, como no se va a ir a contarle a todo el mundo su vida y sus defectos y sus heridas que tiene. No, háganlo en un lugar donde se sienta seguro, tranquilo, contenido, porque ahí es donde va a lograr esa conexión. Entonces es diferente también el lugar en el que lo hagamos, que sea con personas que también se pueden abrir.
Además que no todo el mundo está ni interesado ni preparado para oír lo que uno tiene que contar.
Total.
Porque la gente normalmente en su saludo es muy cortés, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Pero ese ¿cómo estás? Es una frase más de acompañada del hola.
O sea, es retórica, no están esperando que uno le cuente
apellido,
su vida.
Es el apellido del hola, entendiendo que el hola es el nombre y el apellido es ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Pero no es realmente un deseo genuino, no siempre, hay veces que sí, pero no siempre es un deseo genuino de querer saber de verdad cómo estás, porque entonces uno dice, ¿quieres de verdad saber cómo estoy? O simplemente te respondo que bien, bien, gracias, ¿y tú?
Total, total.
Ahora, ¿cómo nutrir nuestras comunicaciones, nuestras relaciones, nuestros lazos de relacionamiento, tanto en el trabajo y en la vida particular, entendiendo como todas estas facetas que tenemos, pero para que sea genuino, para que sea profundo y para que sea significativo?
Claro.
No con el nombre y apellido del hola, ¿cómo estás?
Y mira que ahí está el tema de comunicación y carisma que se mezcla mucho, y es que si nosotros tenemos la capacidad de poder comunicarle al otro cómo nos estamos sintiendo en realidad y el otro comprende, entiende y le importa y hace algo al respecto, pues mucho mejor. Porque yo claramente en el trabajo, por ejemplo, puedo estar un día muy abrumada, me puede estar dando ya a nivel burnout. Y yo le puedo contar a mi jefe, por ejemplo, no, es que estoy súper saturada porque estoy haciendo esto, más encima en la casa tengo un problema, y el jefe puede tomar dos opciones, empatía o no empatía. Y empatía es como, listo, entiendo, comprendo la situación, ¿qué tal si hacemos esto para que puedas tomarte un tiempo y resolver acá, o tómate unos días o lo que sea, y entiende? El no empático es una persona que dice como, yo sé que estás reventadísima trabajando, pero yo estoy trabajando el triple y también estoy reventadísimo y aquí estoy. Toca hacer las cosas. Entonces uno dice como, no, pues gracias porque le conté, me abrí, pero no sucedió nada alrededor del tema.
¿Cómo no tomarlo personal? ¿Qué hacer ahí?
Entonces mira que ahí es súper importante es saber que cada persona, primero está en su mundo. Y no necesariamente el hecho que nosotros contemos nuestra historia le va a llegar a todo el mundo de la misma forma, porque sus prioridades en la vida van a ser diferentes.
Sí.
Entonces, en ese momento, digamos, de esta conversación que estamos poniendo el ejemplo, la prioridad del jefe es sacar adelante los resultados porque tiene otros jefes encima que muy seguramente le están diciendo lo mismo, no salió de la nada. Y lo que uno debería entender es, este tiene demasiada presión que le está viniendo de arriba, tengo que tratar de entender con compasión lo que le está sucediendo y resolver mis cosas por otro lado y buscar el apoyo de otras personas que me ayuden con esta situación, que a veces pueden ser los mismos compañeros o gente que uno tiene a cargo, que van a comprender y rápido van a ayudar, pero en ese momento el jefe no tiene ni la capacidad ni la información para podernos ayudar. Entonces esa es la forma de no tomarnos personal. Y creo que hace poquito en Instagram les compartí un video muy lindo sobre que no había gente ni buena ni mala. Y esta historia nace de algo que me sucedió a mí hace muchos años con una super tusa que tuve. Y yo me acuerdo que yo estaba diciéndole a uno de mis maestros chinos, es que este man tan, y mejor yo le estaba diciendo hasta de que se iba a morir ese pobre ser humano. Y mi maestro callado, no decía nada. Y yo estaba esperando que me dijera sí, el colmo, y que echara más leña al fuego, cosas de estas. El man callado, no me decía nada. Y yo decía, pues este man qué. Entonces yo llegué y le dije, pero ¿tú qué opinas? Y me dice, Pilar, ¿tú crees que yo soy una mala persona? Y yo, pero maestro, por favor, si usted es todo zen, ¿cómo que mala persona? Y me dice, ah, si nosotros estuviéramos en un naufragio y yo tuviera que matarte para yo poder sobrevivir porque tengo que comer de algo, ¿me haría eso una mala persona? Y yo, este man, ¿por qué me dice esto? O sea, ¿qué le pasa? Y me dice, sí, la gente no es ni buena ni mala, está en una situación y con la información que tiene en esa situación toma las mejores decisiones que tiene con la información que tiene. Si tuviera otra información, estuviera en otro contexto, muy seguramente hubiera actuado diferente. Entonces no lo juzgues porque él tomó la decisión que tomó en estos momentos con la información que tiene. Y yo dije, uy, no volver a juzgar a nadie en mi vida. Y de ahí nació como esa comprensión de por qué este ser humano me está respondiendo así.
Claro, ahí va entonces esa reflexión de que es tan común, así como decíamos del apellido, del hola, ¿cómo estás? Es como si fuera nombre de apellido, el juzgar a los demás. Y con el disfraz de, es mi opinión, no estoy juzgando, estoy simplemente opinando. Uh-huh. Con una respuesta como la que este maestro oriental te dio frente a una, entre comillas, opinión, que era una acción de juzgar a otra persona. ¿Cómo evitarlo o cómo entenderlo para hacerlo cada vez menos?
Claro, entonces mira que hay un libro que les recomiendo a todos, no sé si todas se consigan, pero de pronto está en internet, se llama Un Mundo Sin Quejas, se llamaba el libro. Y a mí ese libro me llegó hace como unos 10 años, y el libro proponía, pues explicaba por qué el tema de las quejas pues no le hacía ningún bien a la vida de las personas, y el libro le proponía a uno que tuviera 21 días de detox, de quejarse, criticar y juzgar. Y para eso decía que uno debería ponerse una manillita, y cada vez que criticara, juzgara o se quejara, se cambiaba de manilla el brazalete que el brazalete que tuviera, no, la manilla que tuviera. Y claro, yo al principio hice eso y yo dije, me lo cambiaba 18 veces al día. O sea, era como, uy, qué nivel. O sea, yo estoy viviendo de la vida de los demás. O sea, de lo que la otra se pone, de lo que dice, de lo que no dice. Entonces, la primera acción es muy linda porque es hacer conciencias. ¿Cuántas veces me cambio de mano el brazalete? Y después ya con el tiempo es tratar de hacerlo menos. Y la verdad, sí sucede algo muy bonito, y es que uno empieza a ver la gente como desde la luz. Si yo no tengo la capacidad de ver la luz en el otro, el problema lo tengo soy yo. Porque algo tiene todo el mundo de lucecita, hay razones por las cuales está tomando las decisiones que toma. Y esto me ayuda también a enfocarme en mí y en mi crecimiento, y no que mi vida se convierta alrededor de las cosas que siento que los demás están haciendo mal.
¿Cómo elegir? Porque finalmente las relaciones humanas son de elecciones. ¿Cómo elegir adecuadamente quién es o quiénes son esas personas que me suman y que deberían estar en mi vida? ¿Cuál sería ese filtro, tanto laboral como personal? Porque me imagino que cada uno tiene como una lista de pros y contras, podríamos decirlo.
Sí, mira que es de la psicología, una de las estrategias de regulación emocional se llama escoger las experiencias, se llama así la estrategia. Uh-huh. Y eso lo que quiere decir es que yo escojo las experiencias que quiero tener de acuerdo a las emociones que quiero sentir. Entonces, si yo quiero tener una experiencia bonita, pues voy a querer estar en un entorno donde hay gente que es súper bonita. Si yo sé que la voy a pasar horrible en esa fiesta, pues yo no voy. Y esta estrategia supuestamente la utilizan, los que más la utilizan son los mayores de 65. Entonces, yo creo que ustedes han conocido a alguna mamá o algún abuelito que uno le dice, no, es que vamos a ir a la casa a la nuera. No, 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 yo no voy. Y mejor dicho, uno puede hacer lo que sea y no se para y no va. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ¿para qué voy a ir allá si la voy a pasar mal? Entonces ellos escogen la experiencia. Nosotros deberíamos hacer eso también con nuestra vida. ¿Qué tipo de experiencias yo quiero tener? Entonces, ¿qué tipo de personas me hacen a mí sentir estas experiencias o estas emociones? Si hay grupos de gente que a uno lo hacen sentir tranquilo, en armonía, conectadísimo, y hay otros lugares y otras experiencias que las emociones que surgen de ahí, claro, son de envidia, de mala vibra. Entonces, al principio, cuando queremos empezar a relacionarnos de una forma más bonita con gente más sanita, es donde pongo la atención. Si mi atención es en conversaciones súper amorosas, o si es en estar cerca de los que están criticando, juzgando y quejándose todo el día y atraen cosas como que estamos almorzando y les llega pelo en la comida y uno dice, ¿pero por qué? ¿Sabes? Pero es porque están como en esa vibra. Entonces, es escoger la experiencia para que de ahí nazca una emoción bonita.
Así es. Y esa es una excelente recomendación de cierre, y les recomendamos este libro que ya prontito va a estar en las librerías. ¿Dónde te encuentran a ti?
Entonces, Instagram y YouTube, donde está toda la información, es Pilar Ibáñez Speaker. El nuevo libro se llama Neck Connection y es sobre carisma, comunicación y networking.
Pues muchísimas gracias, Pili, y siempre bienvenida.
Muchas gracias, un gusto estar con ustedes.
Hacemos una pausa y ya volvemos.